En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenos días, estamos aún iniciando este mediodía en un día muy importante para lo que viene siendo presentaciones de formaciones, partidos que confluyen a las próximas elecciones municipales en la capital onubense. Hoy vamos a conocer de primera mano al Despertar Social, una formación, aunque muy reciente, pero que ya se va, bueno, dando a conocer. Hoy está con nosotros precisamente aquí lo que va a ser el candidato a la alcaldía de Huelva en estas próximas municipales, Pablo Gea Congosto. Muy buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. La verdad que este es un acto de presentación de rueda de prensa, principalmente en el que vamos a presentar los contornos básicos de la candidatura y también del partido. Al ser un partido de nueva formación, tenemos que presentar dos cosas, lo que es el partido en sí y lo que es la candidatura.
Bueno, tenemos que empezar, si te parece, por el principio, porque bueno, ya de cara a estas próximas elecciones municipales, más o menos ya todos manejábamos, desde las andaluzas, ¿verdad?, que todavía las tenemos muy recientes, pues más o menos, ¿no?, el abanico de posibilidades de confluencias. Pero bueno, ¿qué es lo que te motiva a dar este paso a la actividad política?
Pues la verdad es un descontento absoluto por cuáles son las condiciones. Ya no solamente las condiciones de carácter laboral o de carácter económico, sino las condiciones dentro del propio municipio. Nosotros entendemos, desde un partido eminentemente municipalista, que la verdadera democracia empieza por el municipio. ¿Por qué? Porque en el municipio es cuando la persona, el vecino, tiene el contacto directo con el político. Puede exigir esa responsabilidad. Y para un partido que nace, lo tiene mucho más fácil en un municipio que en una política de unos contornos o de unas dimensiones muchísimo más grandes. Yo soy de aquí de Huelva, yo me he criado aquí en Huelva, conozco cómo funciona la política en Huelva y conozco lo que los vecinos necesitan. Y además no solamente eso, sino yo como vecino también tengo unas reivindicaciones. Entonces ya no es tanto que yo pueda trasladar la reivindicación de unos vecinos a lo que es el ámbito de la política municipal, como yo mismo y mi gente meter esas propias reivindicaciones, esos fallos que se ven, sobre todo en lo que implica política vecinal, que la vamos a tratar ahora a lo largo de la rueda de prensa, lo que es atender a los ancianos, que se les tiene extremadamente olvidados en todos los contornos de la política, en todas las etapas de la política, y sobre todo los jóvenes. Yo soy un joven que ha experimentado problemas para incrustarme dentro del mercado laboral en Huelva. Por lo tanto, quiero que el municipio se preocupe por la política de lo que son los jóvenes, de lo que es que se metan dentro de un mercado laboral determinado para que puedan quedarse aquí y no tengan que ir a echar raíces, a dejar dinero, a hacer prosperar otros sitios, otras ciudades que no sean Huelva.
Bueno, la verdad, Pablo, es que tenemos un abanico, como decía, yo creo que ya demasiado, ¿no?, amplio. ¿Qué es el descontento que te ha llevado a conformar una nueva iniciativa?
Pues la verdad que es...
¿Cómo no has encontrado ese sitio en alguno de los que ya están presentes?
Pues la verdad que ha sido muy complicado montar un partido político de la nada, sin ningún tipo de ayuda, más allá que la propia voluntad o la propia esperanza de poder prosperar, es algo complicado. Es complicado burocráticamente, es complicado económicamente y es complicado políticamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a los pequeños son siempre los más débiles y son a los que más se ataca y los que menos pueden contener ese tipo de ataques. ¿Qué es lo que a mí me ha llevado a esto? ¿Qué es ese descontento? Sobre todo el descontento con el funcionamiento de este municipio en particular. Huelva tiene muchísimo que ofrecer, pero está manejado por una clase política inepta, una clase política acomodada y una clase política que en el fondo lo único que hace es reproducir los contenidos de otras formaciones. Hay un cambio apreciable de cómo ha gobernado el PP durante todo este tiempo el municipio de Huelva y cómo lo ha gobernado el PSOE. Ninguno. Las principales reivindicaciones de carácter, sobre todo económico y social y de empleo, siguen absolutamente desatendidas. El movimiento vecinal, el movimiento de barrio ha sido absolutamente esquilmado. No tiene ahora mismo la fuerza que debería de tener. Entonces, si queremos realmente que el municipio de Huelva pueda explotar en todas sus dimensiones, explotar positivamente, lo que se tiene que hacer es articular el mecanismo democrático. Son las asociaciones de vecinos y que los vecinos puedan trasladar esas reivindicaciones al ayuntamiento. El ayuntamiento hoy en día no escucha a nadie. O se escucha, solamente escucha a los suyos, como hacen la inmensa mayoría de partidos políticos grandes cuando gobiernan un municipio.
La verdad que te estás dando a conocer, Pablo. Tú sabemos que eres escritor, abogado, incluso has hecho varios máster. Vienes de un mundo, ¿no?, muy preparado. Sabemos que cada vez, bueno, pues hay un auge más en conocer, en profesionalizarse también en la política. Has hecho incluso un máster para estar preparados, preparado en esta ocasión en competencias políticas, comunicación política y gestión de campañas electorales. Uh-huh. ¿Es verdad que cada vez necesitamos más herramientas para entender a los políticos?
La verdad es que sí, porque una cosa es cómo funciona el político como tal y otra cosa es cómo funciona la maquinaria política. Entonces, la política antes era mucho más sencilla. Era mucho más sencilla porque la gente estaba menos formada. Ahora el elector, el vecino, el ciudadano tiene una formación, tiene una comprensión mucho más grande de cómo funciona la política. Ya no solamente porque tenga un nivel de estudio superior, sino porque además tiene un nivel de información mucho mayor. Antes, una persona que no tenía medios para informarse no se informaba nunca, pero hoy en día tienes redes sociales, tienes internet, tienes toda la información a un clic de ratón. Entonces, ¿qué sucede? El elector es mucho más exigente, con lo cual la maquinaria política se vuelve más sofisticada. Un político ahora difícilmente puede llegar, lanzar un mensaje demagógico y esperar que le vayan a votar. Tiene que crear una maquinaria que sea eficaz, que traslade su mensaje a ese elector y luego además que se asegure de que se traslada de manera eficaz. Por eso la política hoy en día se profesionaliza. Ya hoy en día uno contrata multitud de asesores, de carácter de comunicación, asesores de prensa, asesores de todas las materias que trata en su programa. Ya hoy en día es una tecnificación. Se habla de que la profesionalización de la política no sería deseable. Yo diría de que al margen de que lo sea o no, es necesaria, porque si no uno no puede competir en el mercado electoral. Y el hecho de que se profesionalice en el fondo pienso que redunda en beneficio del ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano sabe que se atienden esas reivindicaciones de manera mucho más preparada y no con, digamos, las proclamas propagandísticas del demagogo de turno.
Ya para terminar, que sabemos que estamos a punto de comenzar, estás rodeado de un comité ya de campaña, ya son muchas las personas que deciden apoyar este proyecto político. ¿Estás contento?
La verdad que sí. Estoy muy contento porque yo llevo ya en esto creando, fermentándolo desde hace 11 años. Yo tengo ahora mismo 30, voy a cumplir 31 y empecé con 19. Ha sido una larga travesía por el desierto, desde que esto no era más que una discusión entre amigos que decidieron lanzarse al ruedo y prepararlo. Prepararlo nosotros y preparar el partido en sí. Durante mucho tiempo nosotros hemos sido un grupúsculo anónimo y la gente, en definitiva, la gente mediocre, que lo que hace, quitarte las ideas utópicas de encima. Luego está la gente valiosa que sí decide, apuesto por ti y te ayudo. Y poco a poco, con mucho tesón, y la verdad que con mucho sufrimiento, pero también con mucha esperanza, hemos podido poner en pie el proyecto. Y a la vista está, ahora es una realidad. Ahora es el momento. Ahora es nuestro momento.
Además decía que eres escritor, hace muy poquito también presentabas ese libro de la Constitución al terror, ahí dejas patente pues ese hartazgo, ese descontento social.
Sí, vamos, ese libro es un libro de investigación histórica y de investigación política, pero tiene un ligamen importante con lo que supone un partido como el nuestro. Es decir, nosotros podríamos definir nuestro partido como un partido progresista y revolucionario. Revolucionario no en el sentido de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa, sino de querer cambiar las cosas, pero de una manera sensata. Y eso tira del contenido de ese libro. El contenido trata de las revoluciones. ¿Por qué se producen las revoluciones? ¿Y qué es necesario para que una revolución cristalice de manera adecuada? La Revolución Francesa y la Revolución Rusa, como movimientos sociales en sí mismos, eran amplios. Pero hicieron falta que determinados partidos políticos recogiesen esas reivindicaciones, recogiesen el pozo revolucionario, lo adecentaran en un programa y le diesen una dirección política. Y eso es lo que trata hacer nuestro partido, aquí en el municipio de Huelva y en cualquier otro sitio donde seamos llamados a hacerlo. Recoger esa pulsión de cambio que tiene la gente, darle una forma, darle una dirección y, evidentemente, competir con el resto de actores políticos. Porque, siendo claros y siendo sinceros, la política es poder. Si uno no controla el poder, no puede hacer un cambio. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro partido? Evidentemente, conseguir el poder y conservarlo una vez que se obtenga, para dar cabida a esas reivindicaciones.
Bueno, seguramente tendremos durante la campaña más oportunidades de desarrollar ese programa, ese proyecto político que tienes entre manos, pero hoy podremos dar esas primeras pinceladas para conocer más de cerca lo que, bueno, pues ese ideal que tenemos a presentar para las próximas elecciones y para los próximos, el proyecto de 4 años, en los próximos, el próximo gobierno que deseamos para la capital.
Por supuesto, así es. el objetivo de esta rueda de prensa es dar a conocer al público lo que son, digamos, elementos básicos del programa. Es decir, no va a ser un acto tedioso en el cual se desgranen absolutamente todos los aspectos matemáticos, si se quiere, del programa, pero sí dar una visión clara de cuál es el espíritu del proyecto. Además, nuestro programa, nuestra visión, está continuamente enriqueciéndose conforme el partido puede reunirse con agentes sociales. Ir asimilando y estudiando esas reivindicaciones, porque entendemos que el programa no tiene que elaborarse como se suele elaborar, es decir, que un grupo de burócratas lo cocine en su war room, ¿no?, en su cuarto de guerra, por así decir, y luego lo imponga a la sociedad, sino que se base en qué problema tienen los vecindarios, qué problema tienen los vecinos, qué problemas estructurales tiene el municipio de Huelva, y cuando ya tengamos esa información y hayamos conseguido darle una solución, ya plasmarla en un programa determinado. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Unas bases, suficientemente entendemos, solventes. Pero queremos que la cosa vaya ampliándose más, no cerrarnos en una idea o en una serie de ideas determinadas. Lo que vamos a hacer aquí es dar a conocer esas bases que tenemos ahora y cuáles van a ser las líneas en las que vamos a ir trabajando.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Pablo, y estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando toda la campaña.
A vosotros por venir.
Bueno, pues ya tenemos el primer contacto con Pablo Gea. No va a ser ya un desconocido a partir de ahora, aunque ya se había presentado en otros medios de comunicación. Es el primer contacto, la primera oportunidad que tenemos de hablar con Pablo Gea con gusto. Y nos comentaba no solamente lo importante que es el trasladar esas prioridades, esas pinceladas que tiene entre manos este proyecto político, sino además, bueno, pues de atraer a ese posible electorado para conseguir a lo que aspiran todos los que poco a poco vayan contagiándose de ese despertar social, personas, no ideologías. Decimos y hemos podido comprobar que es una persona muy preparada, escritor, abogado y muy bien arropado. Esta presentación, esta rueda de prensa inicial para darse a conocer, pues está precisamente en este colegio oficial de peritos e ingenieros técnicos industriales de Huelva. Por lo tanto, bueno, pues no estamos hablando de cualquier proyecto al uso, sino un proyecto muy ultimado, muy pensado para hacerlo atractivo. Y vamos a seguir viendo, bueno, cómo poco a poco se va llenando este salón de actos donde va a ser esta presentación, y poco a poco, ¿no?, vamos a ver si podemos hablar con personas también conocidas que nos trasladen qué es lo que hace que para ellos y ella sea atractivo este proyecto. De momento, a ver si podemos hablar por aquí con alguno de los que ya están personados. Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, venimos todos con esa curiosidad de conocer de primera mano esas prioridades, estrategias o incluso, bueno, pues ideas que se tienen preparada para la capital onubense, porque esta será, digamos, su puesta en escena.
Pues sí, la verdad que sí, que venimos un poco expectantes a ver qué tiene este nuevo partido tan joven y tan preparado que ofrecerá a la ciudadanía. Y en ello estamos, pues, para escuchar sus expectativas, sus propuestas y ver un poco cuál es la idea global de partido que tienen.
Bueno, nosotros es el primer contacto que teníamos con Pablo Gea. ¿Vosotros ya lo conocíais anteriormente?
Sí, bueno, lo conocemos a raíz de colaboración jurídica. Él es abogado, nosotros también somos juristas, somos letrados, graduados sociales, abogados y profesionales de prácticamente de área jurídica. Y bueno, sí, lo conocemos como compañero de trabajo, también de facultad y demás. Y nada, pues a arroparle en este momento y ver qué es lo que tiene que ofrecernos.
Bueno, y habéis conocido también, bueno, esas intimidades, ¿no?, del por qué da ese paso a la política.
Pues sí, él tiene mucha ilusión y es una persona con muchísimas inquietudes, una persona muy preparada, muy culta. Y bueno, pues él tiene su proyecto laboral, profesional y político. Y bueno, pues le arropamos en este momento y le ofrecemos nuestro apoyo, nuestra ayuda para todo lo que necesite.
Poner en marcha un proyecto de esta envergadura sabemos que es costoso. ¿Se ha puesto en marcha un crowdfunding?
Sí, sabemos que se ha puesto en marcha un crowdfunding y bueno, todos los que podemos, en la medida de nuestras posibilidades, estamos colaborando en ello. E igualmente, pues quien quiera colaborar, pues tiene el crowdfunding a su disposición y nada, supongo que Pablo encantado de que la gente colabore siempre en la medida de lo posible y lógicamente pues que sabemos que no son los mejores tiempos para económicamente hablando para apoyar ciertas iniciativas, pero bueno, en la medida de lo posible las personas que se sienten identificadas con este proyecto pues que colaboren con él.
Bueno, de momento hay que ir familiarizándose con la nueva nomenclatura, ¿no? Despertar social.
Sí, la verdad es que sí, que desde mi punto de vista es un nombre bastante adecuado, ¿no? Porque estamos un poco en una situación que la sociedad tiene que despertar. La verdad es que creemos que la sociedad tiene que despertar porque, bueno, tantos medios de comunicación, algunos de ellos siempre son informadores, pero bueno, tanto bombardeo informativo y de estamos muy expuestos a muchísima información. Entonces la sociedad se adormece en estas circunstancias, ¿no? Entonces despertar social, yo creo que no conozco de primera mano Pablo porque lo definió así, pero entiendo que será un poco porque la ciudadanía no puede estar aborregada y tiene a veces que despertar, hacer fuerza todos juntos y luchar por un proyecto en común que mejore las condiciones de todas las personas que formamos parte de la sociedad.
Bueno, no te pregunté el nombre, me gustaría conocer.
Mi nombre es Antonio Álvarez.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por facilitarnos tanta información.
Gracias a vosotros, encantado.
Bueno, pues ya veis, al final son personas que vienen también de manera anónima, que ya conocían a Pablo Gea de ese círculo más cercano. Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te atrae a ti para conocer de primera mano este proyecto político?
En un momento conocí a un compañero, Francisco Jiménez, que era el que ha estado también apoyándolo, y la verdad que estuvimos en una reunión, estuvimos hablando, y bueno, tiene un proyecto muy bonito. Si se lleva a cabo, la verdad es que merece la pena por lo menos escucharlo y hablar y entretenerse con ellos, claro.
Claro, ¿qué pasa? Que venimos aún de hace lo más reciente, las elecciones andaluzas, ahora venimos a otro paso más con las municipales y hay un gran abanico de opciones políticas, cada vez más.
Es cierto que hay un abanico bastante amplio, pero bueno, es conveniente también a ver los nuevos proyectos y las nuevas personas que se presentan, gente joven, gente con carisma y gente con nuevos proyectos.
Bueno, eso, de eso se trata, también a ver si entra un poquito, ¿no? Se abre la ventana para que entre aire fresco.
Es necesario ya de que también se vayan retirando algunos de los que llevan muchos años ya y que vayan...
Que las promesas no sean siempre las mismas, porque pasan los 4 años y volvemos a prometer lo prometido.
Que nunca se va cumpliendo, y, en fin, se va arrastrando promesas que se van quedando en el charco y ahí no salen. Esperemos que con el nuevo proyecto este tengamos gente joven y gente que miren por... En realidad, en este caso, porque miren por los vecinos y vecinas de esta ciudad.
Eso hablo, porque hablé con él, por eso no estoy en la rueda de prensa, porque ya a mí me ha contado ya todo, pero para él un acicate importante es seguir apoyando al movimiento vecinal, a los vecinos y vecinas que tengan más voz,
es cierto.
Más fuerza.
La reunión que mantuve yo con él, es cierto de que él necesita mucho el apoyo de los vecinos y vecinas. Quiere entrar en el movimiento vecinal, hablar con todos los presidentes, todas las asociaciones de vecinos y por lo menos que los escuchen y que aprueben su proyecto o que valoren el trabajo que él está realizando.
Bueno, el movimiento vecinal desde la pandemia, ¿no? O viene resintiéndose, si cabe, un poquito más.
Sí, es cierto, ¿no? Desde hace años que se viene resintiendo el movimiento vecinal, está muy dejado. La verdad que el equipo de gobierno se va dejando, se va acostumbrando a otras cosas y van dejando a lo que es los vecinos. Tanto como trabajó el movimiento vecinal en esta ciudad, y sí, en proyectos que quedaron ahí, proyectos de mejora de barrio, en plazoleta, en barreras arquitectónicas, la eliminación de barreras arquitectónicas. Y sí, todo la labor que venía haciendo el movimiento vecinal, que mucho antes de la pandemia, cuando hubo la división del movimiento vecinal, empezó a padecer esa descendencia hacia abajo, y la verdad que ahora mismo es que estamos los mismos que antiguamente estamos, pero hay poca prestación, hay pocas ayudas a las asociaciones de vecinos.
Y poca conexión, ¿no?, entre una barriada y otra, una asociación de vecinos y otra. Antes teníamos ese aglutinamiento en las federaciones y eso parece que se ha ido desarticulando.
Es cierto, es verdad que el movimiento vecinal antiguo, recuerdo que nos reuníamos para priorizar mejoras en los barrios. Quiere decir que se ha perdido esa conjunción que había en los vecinos, de decir lo tuyo antes, que no lo necesita más. Eso se ha ido perdiendo, pero porque somos egoístas. Queremos nada más que cuando pedimos y hay peticiones, todo lo queremos para nuestro barrio. No pensamos tampoco que los demás o que hay barrios que necesitan más que otros.
y eso es algo que echamos de menos. Paco Ruiz, del movimiento vecinal de La Ribera, ¿no?
Sí, soy el presidente en la Asociación de Vecinos de La Ribera, estuve de presidente en la Federación Tarteso.
Sí, de esa época me acuerdo, de esa época. Fíjate de dónde venimos, a dónde vamos. Bueno, esperemos, ¿no?, que poco a poco vayamos conociendo pues iniciativas que nos den un poquito más de confianza en que el futuro se puede amoldar a lo que necesitamos.
Por supuesto que hay que ir modernizándose. Aquí el compañero me invitó a que viniera a esta presentación y la verdad que con mucho gusto vengo a escucharlo y a estar con ello y lo que pueda ayudarle, pues lo ayudaré.
Poco a poco, entre todos, porque también le voy a dar voz a usted. ¿Cómo se llama, perdón?
Sí, Francisco Vivérez.
Bueno, Francisco, poco a poco tenemos también nosotros, ¿no?, que dar ese paso y querer conocer una nueva iniciativa política, un nuevo proyecto que nos vuelva, bueno, pues a motivar, a dar ilusión.
Sí, yo tuve ocasión de conocerlo a través de los medios de comunicación. Me parece una persona formada, sensata, equilibrada, con muchos deseos de moverse y con mucha iniciativa, y bueno, la prueba es que solo, sin medios prácticamente, se ha lanzado, ha creado un partido que se llama Despertar Social, y tiene cuota de los socios que hay hasta ahora mismo en ese partido, pero bueno, necesita apoyo de todos lados. Entonces basta con que veamos la edad que tiene, la formación que tiene y lo que dice que quiere hacer, para que tenga el apoyo, ¿no? Esta sala, esta presentación de hoy es uno de los apoyos que tiene, en este caso por mi parte, porque soy colegiado del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva.
Perdona que te interrumpa, sí. Pero es verdad que ya nada más iniciar esta andadura en un lugar tan oficial, ¿no?, con la seriedad que tiene el Colegio Oficial de Técnicos e Ingenieros, eso ya ¿no?, nos da como cierta confianza.
Bueno, el colegio es una institución que se debe a la sociedad de Huelva a todos los niveles y a todas las personas. Entonces, es una opción más de poder colaborar con alguien que tiene una iniciativa. El colegio no tiene color, no tiene partido, o sea, no toma parte por ningún partido. Está abierto a iniciativas como esta y este es el lugar ideal como una institución que se debe a la sociedad de Huelva y que sirve a la sociedad de Huelva.
Pues ya decimos, es una excelente, ¿no?, manera de comenzar.
Yo creo que sí, que es una excelente manera y bueno, esperemos que los ciudadanos lo perciban y bueno, ya sabe que realidad es percepción, a ver lo que cada ciudadano percibe de esta iniciativa, ¿no?
Bueno, ya sabemos que desde luego es una persona preparada, no solamente como abogado y escritor, sino un montón de másters que avalan también su implicación en la actividad política con rigor, como se suele decir,
sí,
¿no?
Sí, es ciudadano onubense, no, sus padres viven aquí, él trabaja en Sevilla, bueno, por razones laborales, pero que es una persona que llega a este mundillo, por decirlo así, pero no por necesidad. Él no tiene necesidad laboral, no tiene necesidad económica de hacer lo que hace. Entonces, su hobby pues lo dedica a eso, a investigar, a escribir y en este caso a presentarse a unas elecciones municipales y a ver qué pasa.
Esto es, bueno, el inicio, ¿no? Es como una puesta en escena de cara a las municipales, pero ahí no tiene el miramiento de que vaya a frenar esa andadura, ¿no? Es una manera de comenzar, como podía ser en otro momento.
Yo así lo he percibido de él, lo entiendo de él, que es solamente el inicio, que los inicios cuestan, pero bueno, que tiene su proceso. Y después de esto, pues vendrán más cosas. Es lo que esperamos, ¿no? A ver qué pasa. Estamos acostumbrados a partidos políticos que dependen de lo que yo digo, de los subjefes también, para tomar iniciativas, para decir, para hacer. Y en este caso, pues aquí no hay jefes que le condicionen ni que le digan. Y ya está. Y no hay interés personal, simplemente como alguno lo definió, como un animal político que lleva dentro. Entonces hay que apoyar juventud. Y esa característica hay que apoyarla.
E ilusión. Muchísimas gracias, Francisco y Paco. Hasta pronto. Bueno, pues ya los dejamos porque estamos a punto de escucharles en esta puesta en escena en el Colegio Oficial. De peritos e ingenieros técnicos industriales. un salón de actos que poco a poco ha ido acercándose parte de ese público interesado en conocer sus propuestas. Y nosotros, por supuesto, pues también hemos querido acercarnos y darle voz de cara a esas elecciones municipales del 28 de mayo. Saludando y acercando precisamente con Francisco, con la persona que acabamos de hablar. Es el que acompaña a Pablo Gea con gusto hacia la mesa en la que parte de ese comité de campaña toma asiento y se van a dirigir a todos los presentes. Yo espero que el sonido también nos llegue con fluidez.
Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la presente rueda de prensa. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir. Evidentemente, tanto a los medios de comunicación a los cuales se ha citado como a quien se ha sentido interesado por la cuestión, siempre es de agradecer la presencia, y más a esta hora del día. En cualquier caso, como ya se ha comentado, tanto anteriormente como en la propia nota de prensa, lo que vamos a hacer aquí es presentar el partido, el planteamiento del partido y unos elementos básicos de la candidatura y del programa. Pueden estar ustedes tranquilos de que no va a ser un acto tedioso en el cual vayamos a reproducir todos los elementos del programa. No ese es el objetivo, pero al menos que quede una idea clara de cuál es la candidatura y cuál es el planteamiento. ¿Qué es Despertar Social? Despertar Social es, ante todo, un movimiento político, y un movimiento social, ese es su objetivo, que trate de recoger las reivindicaciones y las pulsiones de cambio que existen en la sociedad y, concretamente, ahora en el municipio de Huelva. Es un tópico decir, y muy típico también, que en Huelva hay muchas cosas que cambiar. Pero el hecho de que estas elecciones vayan a ser tan sumamente determinantes, pienso que viene a respaldar el comentario que acabo de hacer. Evidentemente, hay muchos partidos nuevos y eso es saludable. Sabia nueva para una política nueva. La cosa es a qué nos conduce esa política nueva, porque no todos los partidos nuevos tenemos el mismo programa y no todos los partidos nuevos tenemos las mismas reivindicaciones. Justicia Social, Despertar Social, perdón, tiene tres puntos básicos en su ideario, que es justicia social, humanismo e instituciones limpias. ¿Qué quiere decir esto? Que es un partido inequívocamente progresista, desde el punto de vista de que entendemos el progresismo como el cambio. Desde luego, eso no quiere decir que seamos un partido político que esté dentro del eje político del actual gobierno y de los actuales partidos del gobierno, que entendemos y asumimos que cuanto antes dejen de tener responsabilidades de poder, España podrá respirar mucho más tranquila. Y evidentemente eso vale también para el alcalde Gabriel Cruz y para todo su equipo, que entendemos que está realizando una labor nefasta en la gestión del Ayuntamiento de Huelva. Entonces, ¿qué son estos principios? Justicia social. Justicia social no es más que preocuparnos por los sectores más desfavorecidos de la sociedad, preocuparnos por aquellos que menos tienen, por aquellos que están aislados, por aquellos que nunca reciben nada, nada, nada de las administraciones. Porque al fin y al cabo las administraciones solamente se preocupan, electoralmente hablando, cuando hay elecciones. Posteriormente nunca queda nada. Y a los hechos me remito. ¿Qué es el humanismo? Para nosotros, humanismo implica preocuparnos por la persona individual. No significa preocuparnos por colectivos y por etiquetas. Al fin y al cabo, yo como vecino, yo como persona, requiero de la administración, que para eso pago mis impuestos, que se preocupe por mí, por mi circunstancia, por mi empleo, por mi vida. Y yo reivindico eso, todos los que estamos aquí lo reivindicamos, y por supuesto, eso es lo que queremos que el partido reivindique. Y luego, en cuanto implica instituciones limpias, pienso que eso viene de suyo, porque no sirve de nada hablar de humanismo, no sirve de nada hablar de justicia social, si no hay instituciones limpias. E instituciones limpias implica perseguir la corrupción allá donde ésta exista. ¿Y qué implica además todo esto? Implica además que recojamos lo que es pelear contra la corrupción legalmente. Dentro de los estatutos de nuestro partido hay una obligación para todos los miembros del mismo, y es que que en el caso de que se tengan noticias de que hay casos de corrupción dentro del partido, estos sean perseguidos legalmente. Es decir, no como una opción, sino como una obligación. Y eso se va a trasladar dentro de la gestión que nosotros hagamos en el ayuntamiento. ¿Quiénes somos en definitiva? Pues somos simple y llanamente gente de este municipio, gente de Huelva, que ante los fallos administrativos y de gestión que hay, que son unos cuantos y que ahora desgranaremos al menos de manera somera, pues queremos hacer algo. Nos vemos con capacidad para hacer algo y tenemos una voluntad decidida y contundente de hacerlo. Con esto pasamos ahora a hablar de qué es la candidatura y cuáles son los elementos básicos del programa que nosotros vamos a plantear. La candidatura la voy a encabezar yo, Pablo Gea, que soy coordinador general del partido y a la vez candidato a la alcaldía de Huelva. ¿Qué problemas entendemos que tiene Huelva? Pues Huelva tiene tres problemas fundamentales que nosotros entendemos que tienen que ser atajados. El tema de las infraestructuras, el tema del funcionamiento, del empleo y de cómo se da cabida a estos sectores que son más desfavorecidos o que no tienen una protección adecuada, el movimiento vecinal y, desde luego, el tema de la reivindicación de su patrimonio histórico y cultural. Y recientemente, pues tenemos varios ejemplos al respecto. Despertar Social considera que se tienen que crear, en el momento en que tome el control del Ayuntamiento de Huelva, tres concejalías nuevas. Una concejalía de barrios, una concejalía de mayores y una concejalía de juventud. Esto tiene que ir dedicado a la creación de políticas activas para el beneficio de estas personas. ¿Por qué hablamos de concejalía de barrios? Porque entendemos que el movimiento vecinal ha sido destruido. No es que sea inexistente, pero está gravemente tocado. Y es la mayor expresión de democracia directa que puede tener un municipio. Porque al fin y al cabo, una persona puede ir al ayuntamiento y enredarse dentro de una marea burocrática y nunca consigue nada. Y pienso que estoy diciendo algo que aquí todos hayamos podido vivir en este ayuntamiento y en cualquier otro ayuntamiento. Son los colectivos vecinales los que mejor conocen cuál es la realidad del barrio y las que pueden trasladarlas al ayuntamiento, al equipo, al consistorio. Porque si el ayuntamiento no conoce este tipo de problemas, difícilmente puede darle una salida. Y eso tiene que ser con una concejalía de barrios que esté coordinada con una federación de asociaciones de vecinos de carácter local y que a su vez esta federación sea lo suficientemente polivalente y ágil como para poder asimilar y trasladar a su vez las reivindicaciones de cada una de las asociaciones de vecinos de Huelva. Aquí, en Huelva, llegó a haber hasta 48 asociaciones de vecinos. Eso es una barbaridad, eso es saludable. ¿Dónde está ahora mismo ese movimiento? El ayuntamiento acabó liquidándolo en un momento dado durante la administración del Partido Popular de Perico Rodri porque entendió que podía hacerle sombra en el poder. Nosotros no lo contemplamos así. Nosotros contemplamos que el movimiento vecinal es un movimiento que tiene que ir a la par con el ayuntamiento. Los vecinos y el ayuntamiento tienen que ser sinónimos. Y eso solamente se va a hacer por medio de la creación de una concejalía de barrios que además esté coordinada con las propias asociaciones de vecinos. El movimiento vecinal tiene que ser una reivindicación fundamental y en ella el partido quiere cargar todas las tintas porque es la única forma de que todos los problemas que hay en los barrios se solucionen y el ayuntamiento tenga esa voluntad. Y ya consiga Despertar Social, controlar el ayuntamiento o consiga una concejalía o varias concejalías, es un compromiso que asume de manera inequívoca, diáfana y clara. Pero no solamente estamos hablando de lo que son los vecinos, también hablamos de lo que son los jóvenes, de lo que son los ancianos. Los ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos. Gente, en definitiva, que ha hecho todo lo posible porque podamos estar aquí. Gente que nos ha proporcionado la educación, nos ha proporcionado el dinero, nos ha proporcionado el techo y la comida que posibilita que gente como nosotros hayamos podido crear un partido como este. Bien, ¿qué ayuntamiento se preocupa de ellos? Nadie. De hecho, ni siquiera se preocupa el gobierno estatal. Cierto es que el ayuntamiento no tiene todas las competencias que son necesarias para poder atender a eso, pero sí puede crear un plan de asistencia de mayores con una bolsa de empleo público para cuidadores de personas mayores que pueda ir dirigido precisamente a lo que es creación de empleo por un lado y asistencia a mayores por otro. Y no solamente eso, sino que al garantizar así que haya una atención a esos mayores, precisamente estamos dando empleo a jóvenes. Y eso sirve para unirlo a la reivindicación principal que tiene el partido al margen de la cuestión vecinal. Y es el tema del empleo juvenil. ¿Qué le pasa a los jóvenes aquí? Lo que le sucede a los jóvenes es que los jóvenes se van fuera. Pero no se van a Sevilla, se van a Málaga, se van a Alemania, se van a Inglaterra, se van fuera completamente. Esa gente, la riqueza que pueda aportar, la lleva a otro sitio. Y hace rica a esas regiones, hace rico a esos municipios, pero no hace rica a Huelva. Huelva es una ciudad progresivamente envejecida. Esta es una realidad, esto es un problema. No hay que obviarlo. Entonces, teniendo en cuenta que esto funciona así, Despertar Social se compromete, en el momento en que pueda llegar al ayuntamiento, de crear un plan de empleo juvenil con una agencia de colocación municipal que ponga en contacto tanto a la universidad como a las escuelas de formación profesional para que estos chicos, cuando terminan de estudiar, encuentren empleo aquí, puedan crear familias aquí y puedan generar riqueza aquí. Además, no solamente eso, sino entendemos que, en definitiva, el ayuntamiento tiene que facilitarle la vida a los ciudadanos. Y facilitarle la vida a los ciudadanos pasa también por la promoción de alquileres baratos para gente más desfavorecida, pasa también por la reducción de tasas municipales, al menos para familias numerosas o para autónomos, pasa también incluso por generar una rebaja general de las tasas para aparcamientos y zona azul, o gratuidad de aparcamiento para comerciantes que lleven su negocio en barrios determinados de manera similar a como lo tienen los vecinos. Este tipo de cosas, que parecen tonterías, pero que son reivindicaciones cotidianas, que como tal tiene que quedar clara. Y además, ¿qué sucede en Huelva? Que la gente se queja mucho y que muy pocos dicen. El funcionamiento de la policía local. ¿Cuánta gente puede llegar a decir: llamo a la policía y la policía no atiende, no manda una patrulla, no la veo físicamente presente? Igual, en una zona del centro, eso no es tan claro. Pero ¿y en el Torrejón? ¿Y en Verdeluz? Esta es la realidad. Y como tal hay que decirlo. No significa muchísimo menos que nosotros estemos diciendo que la policía local funciona mal. Pero sí que podría funcionar mucho mejor. Entonces, Despertar Social plantea, en ese sentido, el establecimiento de patrullas a pie y además una dotación efectiva en cuanto a efectivos y a material, y un control y supervisión, auditoría mediante, del funcionamiento de la policía local, un control de asuntos internos, un órgano dentro de la policía local que se asegure de supervisar que se cumplen las demandas de los ciudadanos, que cuando el ciudadano llama a la policía se persona allí y atienda cuál es el problema. Esto es un compromiso que Despertar Social hace y que tratará de cumplir en la medida de sus posibilidades. Pero no solamente nos quedamos aquí, también atendemos, como hemos dicho, al elemento de la cultura, al elemento del comercio y a las infraestructuras. Nosotros entendemos que el ayuntamiento tiene que hacer una cosa de manera muy urgente, y es promover acuerdos de reciprocidad con otros municipios y con otras provincias para el fortalecimiento del turismo, de la historia y de la hostelería. La hostelería es uno de los grandes motores de la ciudad de Huelva, y en ese sentido se le tienen que eliminar las trabas burocráticas que se tienen para montar un negocio. Un problema que tiene el Ayuntamiento de Huelva es precisamente es que cansa incluso al más incansable. Esta es la realidad. Cuando uno va a montar un negocio, se ahogan tantas trabas burocráticas que al final el que tiene dinero dice: me lo llevo a otro sitio. Y se lo puede llevar a Sevilla, se lo puede llevar Málaga, se lo puede llevar Córdoba, se lo puede llevar cualquier otro sitio, menos Huelva. Hay que facilitarle la vida a quien monta el negocio. Y eso pasa por la reducción de la administración. Despertar Social se compromete a eso. Se compromete también al impulso de un plan de infraestructura para mejorar las comunicaciones de Huelva como municipio con otros municipios de la provincia e incluso con otras provincias, a la mejora, por ejemplo, de la red ferroviaria Huelva-Sevilla, en un estado lamentable. El ayuntamiento no tiene competencia para eso, pero el ayuntamiento sí puede comprometerse a impulsar este tipo de proyectos con la Junta de Andalucía, con las diputaciones, con el gobierno central, con quien sea, pero impulsarlo. El ayuntamiento no solamente lo que tiene capacidad legal para hacer, es mucho más. es lo que puede llegar a dar su influencia. Y nosotros entendemos que el Ayuntamiento de Huelva, no solamente el Ayuntamiento de Huelva Capital, es un ayuntamiento que tiene que proyectarse sobre la provincia, porque no estamos aislados, somos muchos más, y tenemos que ayudarnos mutuamente. Además, no solamente eso, hay otros sectores que tienen que ser revitalizados, entre otras cosas, la playa de la Punta del Sebo. La planta de la Punta del Sebo es una auténtica mina turística, es una auténtica mina económica, y en tanto que se garantice que no hay ningún tipo de peligro de carácter medioambiental o de carácter sanitario, eso tiene que ser explotado, tiene que ser reivindicado y tiene que ser además publicitado. En ese caso, nosotros planteamos de manera seria e inequívoca una revitalización de la planta de la playa de la Punta del Sebo, en todos los sentidos, porque pienso que la economía de Huelva lo merece y lo necesita. Y entre otras cosas, además, lo que es generar empleo. Todo esto es empleo joven. Y además es empleo precisamente para gente que tiene más de 45 años, que lo han echado de su empresa, que lo han echado de su trabajo y que difícilmente va a poder tener empleo. El Ayuntamiento de Huelva se comprometería, bajo nuestra batuta, a trabajar en esta dirección. Y por lo demás, finalizo aquí. Muchísimas gracias por haber venido aquí a escucharnos y a entender e interesarse por las bases de este proyecto, y atenderé, evidentemente encantado, cualquier pregunta que se nos formule. Gracias.
Bueno, este es el primero de los esbozos que hemos tenido la oportunidad de escuchar al despertar social.
La lista definitivamente no está. Tenemos un número importante, pero todavía tendríamos que cerrarla en función de cómo vaya avanzando el proyecto. Pero la verdad que mi impresión es bastante satisfactoria. Para un partido que acaba de nacer, nosotros pensamos en un primer momento que conformar la lista iba a ser algo bastante complicado, pero la verdad es que estamos muy, muy avanzados. De unos 27 que tiene que tener un partido para poder presentarse, en este caso son 27 concejales más los suplentes que vayas a tener, nosotros ahora mismo pues tenemos unos 20. Entonces la verdad es que estamos muy satisfechos. Lo demás ya será pura cuestión de tiempo.
Bueno, pues ya veis, la maquinaria está en marcha.
Las elecciones son el 28 de mayo.
Y como ven, están ya solamente respondiendo a esas preguntas que aún quedan en el aire, pero tiene un programa bastante completo. Nos lo hemos ido trasladando a base de este momento en directo. Y nosotros nada más, ya tendremos oportunidad de aquí al 28 de mayo, que serán las elecciones municipales, de contactar en otra ocasión con Pablo Gea y conocer cómo va desarrollando su proyecto político. Nada más por hoy. Gracias por estar con nosotros en estos minutos. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.